Vamos a estudiar un maimer, un discurso jasídico del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad. Este discurso jasídico es sobre Eicha. Eicha se llama Lamentaciones en español. Y básicamente es un libro escrito por Irmiyahu HaNovi, el profeta Irmiyahu, que vivió la destrucción del primer Beis HaMikdash, del primer templo. En este maimer, en este discurso que no es muy largo, tampoco es súper corto, pero no es muy largo, básicamente se analiza qué relación hay entre la destrucción del primer Beis HaMikdash, del primer templo, con el primer templo y el segundo templo, etcétera, con el concepto del pecado de Adam HaRishon, y vamos a ver del primer hombre, y vamos a ver que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, y vamos a ver a lo largo de este maimer, de este discurso, que hay básicamente dos formas de avoida, dos formas de servicio a Dios, que de hecho Adam HaRishon tenía estas dos esta forma de servicio a Dios número uno, que ahora vamos a estudiar, y Dios, a partir del pecado, le da esta segunda forma de servicio a Dios. Y es interesante en este Maimar el concepto de Birurim, refinamiento, que lo vamos a estudiar, Dios mediante, a lo largo del discurso, pero Birurim, el concepto de refinamiento. La intención inicial divina no era el concepto de Birurim, refinamiento, sino que era el concepto de proyectar energía divina, revelación de Dios en el mundo. A partir del pecado del primer hombre, aparece, digamos, el concepto de Birurim, refinamiento. Y lo interesante, una de las cosas interesantes en este Maimar, este discurso está basado en un discurso del padre del Rebbe Rashab, o sea, el Rebbe Maharash, el cuarto Rebbe de Chabad. Y en ese discurso el Rebbe dice claramente que Bnei Noach también tienen este concepto de Birurim, de refinamiento. El Rebbe Rashab, el discurso que nosotros vamos a estudiar, lo menciona en forma, digamos, tangencial, lo menciona en forma, digamos, alusión, una alusión al tema, pero el Rebbe Maharash, el padre del Rebbe Rashab, sobre el que dijo el discurso original sobre el cual está basado este discurso, lo dice en forma clarísima. Es interesante. Vamos a empezar. El discurso lo voy a decir en castellano, algunas cosas nada más en hebreo, y voy a ir traduciendo. El versículo con el que empieza Lamentaciones a Hijo dice: Eicha yashva badad ha'ira basi'am. Traducción literal: ¿cómo se senta sola? ¿Cómo está sentada sola? Está hablando de Yerushalayim, el Beis HaMikdash, que fue destruido con el primer templo. Esta es la historia de Irmiyahu. Él vivió en la época del primer templo. ¿Cómo se sentó sola la ciudad Rabasiam, que tenía muchísima gente, muy populosa? Ahora está sola, por así decir. Debemos comprender cuál es el concepto de Badad, es decir, estar sola al respecto de una ciudad. Estar solo se refiere a un ser humano, a una persona. Entonces, ¿qué sentido tiene decir que Eicha, ahora Jerusalén, está Badad, está sola? Esta es una pregunta que va a ser respondida al final del discurso. También, ¿qué significa? La pregunta, Eicha Yashva, ¿cómo es que está sentada sola? De acuerdo al mundo normal, ¿cómo funciona? Hay un conquistador, conquista la ciudad de Jerusalén y automáticamente la ciudad está destruida. ¿Cómo es Eicha Yashva? Ay, ¿por qué está sola ahora? ¿Por qué está toda destruida? Y bueno, porque hubo toda una conquista de Babilonia sobre Eretz Israel, etc. Ahora bien, en el Midrash, al comienzo de Eicha Rabba, el Midrash sobre Eicha, está escrito que si nosotros hubiésemos sido meritorios, si el pueblo de Israel hubiese sido meritorio, entonces, en lugar de leer Eicha como lamentación, leeríamos otro versículo de la Torah, en donde aparece la misma expresión, Eicha es alevadé, no, ¿cómo voy a levantarlos, llevarlos? Dice Moshe Rabbeinu, solos. Pero es algo positivo. Moshe Rabbeinu está diciendo, bueno, yo tengo que cargar y guiar al pueblo de Israel por el desierto, etc. Pero ahora que no tuvimos el mérito, y evidentemente el primer templo, y bueno, después el segundo, etc., fueron destruidos, ¿qué leemos? Eicha Yashva. Esta misma palabra, pero como una lamentación. Y también en el mismo Midrash, sobre el versículo Eicha Yashva, que Eicha está sentada sola, ¿cómo está sentada sola? Dice que Moshe Rabbeinu vio al pueblo de Israel en tranquilidad, shalvasam, en paz, asentado sobre la tierra de Israel, y dijo, Eicha Esa, como dijimos anteriormente, ¿cómo voy a cargar a este pueblo tan numeroso y tan amplio y tan en calidad, en cantidad, etcétera? ¿Cuál es el juz? ¿Cuál es el mérito de que Moshe Rabbeinu diga, ¿cómo los voy a cargar solos? Vamos a estudiar esto más adelante. También en el mismo Midrash aparece, y ahora sí realmente empieza el asunto central del discurso. Primero las preguntas, y ahora viene el asunto central del discurso. En el mismo Midrash, Pesicheso de Eijo, el comienzo de Eijo Rabo, Lamentaciones de Midrash, dice así. Trae el versículo, Heima que Adam Abru Bris, ellos como el hombre transgredieron el pacto. Es un paso, un versículo. Sobre este versículo, el Midrash dice así. Así como Adam Arishon, al primer hombre, Dios le dijo a Adam, Dios ingresó al primer hombre, por supuesto lo creó, etcétera, pero ingresó al primer hombre en el Gan Eden, en el paraíso. Sea lo que fuere que quiere decir, no vamos a entrar en el detalle de lo que es el paraíso, donde la presencia de Dios está revelada, lo que sea, es un lugar en la tierra también. Dios ingresó al primer hombre, lo creó y lo ingresó en el paraíso. Como está escrito, Dios tomó al hombre, vayanijeo Gan Eden, y lo puso en el paraíso, en el jardín. Y le mandó, le indicó, Vaitzav, etc. Sobre el hombre le indicó un montón de mitzvot. Seis preceptos, siete preceptos. Como Maimónides ampliamente explica en otro lugar, no importa el detalle. El primer hombre transgredió el mandato de Dios. Porque Dios le dijo que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el hombre comió. Entonces, el juicio del primer hombre fue con Geirushin. Fue echado. Como está escrito, by God, yes, Adam, Dios echó al hombre. Uveshiluhin, y también lo mandó, digamos, para que deambule. Como está escrito, Adam, Dios mandó al hombre a trabajar la tierra desde donde fue tomado. Y continúa diciendo el Midrash, en las palabras de Dios, yo, por así decir, me quejé, me lamenté, porque está escrito, Ayeko. Dios le preguntó al primer hombre, ¿dónde estás? Esa es la traducción literal. Pero se escribe como Eija. De la misma manera, ahí está la conexión entre el asunto del primer hombre y toda la historia de él, en donde Dios le dice Ayeko y se escribe de la misma manera que Eija con nuestro versículo Eija. Lamentaciones, ¿cómo estás sentada sola? Eija es Eij, ¿cómo estás sentada sola en hebreo? Y los comentarios en el Midrash dicen que en realidad debería estar escrito Ayeko, ¿dónde estás? Cuando Dios le pregunta al primer hombre, ¿dónde estás? Con tres letras. Aleph, Yud y una Haf, con un Komatz se llama. Pero está escrito con una Hey, exactamente igual que Eija. Esto es al respecto del primer hombre. Perfecto. Continúa el Midrash diciendo, incluso también así fue con sus hijos. Los ingresé en la tierra, como está escrito, Bavieshem, el Zacarmel. Los traje a ustedes, al pueblo de Israel, a la tierra del Carmel, a la tierra del Monte Carmel, a la tierra de Israel. Y les indiqué, como está escrito en montones de lugares, Tzavos Bnei Israel. Dios le dijo a Moisés, indica y manda al pueblo de Israel que hagan esto y aquello, etcétera, etcétera. Y el pueblo de Israel, obru, ellos transgredieron los mandatos divinos. Como está escrito, todo el pueblo de Israel transgredieron tu Torah. ¿Y cómo fueron juzgados? Fueron juzgados igual que Adam Arishon, igual que el primer hombre, con ser echados, Geirushin, como está escrito, de mi casa los echaré. Y también fueron castigados, por así decir, juzgados y castigados el pueblo de Israel con Shiluhin. Son dos asuntos, ser echado de un lugar y ser mandado, digamos, a deambular. Como está escrito, Shlach me al panai, los eché, los envié de mi rostro y salieron, etc. Y yo, continúa diciendo el Midrash, en las palabras de Dios, me lamenté sobre ellos, Eija y Ashvabadat. Este es el final del Midrash que el Rebbe está citando. Entonces, claramente, hay una comparación muy fuerte entre lo que ocurrió con el primer hombre, que Dios lo ingresó en un lugar, le dio ciertas indicaciones, transgredió, lo echó del lugar. Y lo mismo ocurre al respecto del pueblo de Israel en la tierra de Israel. Dios los ingresó a la tierra de Israel, les dio ciertas instrucciones, transgredieron, fueron echados y enviados. Claramente, el Midrash está comparando la destrucción del primer templo del Beis Hamikdash, del templo en general, que vamos a ver que se aplica lo mismo al segundo templo, con el pecado del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así como el primer hombre antes del pecado estaba en el Gan Eden, en el paraíso, y a través del pecado fue juzgado, echado y enviado. De la misma manera, los hijos de Adam Arishon, por así decir, en este caso está hablando del pueblo de Israel, pero más adelante va a hablar de todos los seres humanos, los hijos de Adam Arishon, Dios los ingresó en Eretz Israel, al pueblo de Israel, en la tierra de Israel, Y la idea de este ingreso en la tierra de Israel era la construcción del Beis HaMikdash, del templo, que es similar al Gan Eden, similar al paraíso. Así como en el paraíso estaba revelada la presencia de Dios, como está escrito, que Adam HaRishon, el primer hombre, sintió la presencia de Dios, Misalech L'Ruach HaYom, estaba andando por el jardín, sea lo que fuera que quiere decir. Misalech Bagon L'Ruach HaYom, así es el versículo, estaba andando por el jardín a la dirección del día, sea lo que fuera, no importa. La presencia de Dios estaba revelada en el Gan Eden, en el paraíso. De la misma manera, en el Beis HaMikdash, en el templo, estaba revelada la presencia de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios ingresó al pueblo de Israel, a la tierra de Israel, ¿para qué? Para la construcción del Beis HaMikdash. Es similar al ingreso del primer hombre en el Gan Eden. Y Dios mandó al pueblo de Israel que en la tierra de Israel debieran cumplir ciertos preceptos, Torah y mitzvot, estudiar Torah, cumplir mitzvot, 613 preceptos, etc. Y después, cuando ellos pecan, fueron juzgados exactamente igual que la misma manera, de la misma manera que el primer hombre. Geirushin shiluchin, ser echados, ser enviados, como es sabido que el Midrash mismo dice en otro lugar, Dios hizo una, hizo tzedaka, hizo caridad con el pueblo de Israel, que los esparció por todas las naciones. Estos fuimos enviados, no solamente echados de la tierra de Israel, sino que enviados para todos lados. Para entender esta comparación, más allá de que los eventos sean similares y parezca que es el mismo asunto, ¿por qué es el mismo asunto? Esto es lo que está preguntando al revés. ¿Qué hay detrás de esto, que es el mismo concepto, el pecado del primer hombre, como la destrucción del Beis HaMikdash, del templo? Y ser echado del Gan Eden es lo mismo que ser echado de la tierra de Israel, etc. El asunto es, vamos a entender esto con otro versículo. Cuando entendamos un versículo de Shir HaShirim, Shir HaShirim dice, Al tire uni, she ani shechar. No me mires, si no recuerdo mal, es en el primer capítulo o el segundo, no me mires, porque yo soy shechar joires, estoy toda oscura. ¿Por qué está oscura? El versículo dice, Yeshosfas ni Hashemesh, porque me quemó el sol. Esta es la traducción literal de Shir HaShirim. Y dice en el Zohar, ¿qué significa? Que es Shehar Joires, es una expresión extraña, como una doble negrura, una cosa así. Shehar significa negro, Shehar Joires es una especie de súper negro, algo por el estilo. Debería haber dicho, dice el Zohar, Shehoira, soy negra, soy oscura porque me quemó el sol, estoy bronceada o lo que sea. Pero ¿por qué dice Shehar Joires? Entonces el Zohar dice, hay dos negruras aquí, hay dos oscuridades de las cuales ella está hablando. Todo Shir HaShirim, el cantar de los cantares, es una relación entre el hombre y la mujer, entre Dios y el pueblo de Israel. No voy a entrar en los detalles de Shir HaShirim ahora, pero el punto es que ella está diciendo, yo soy negra, soy doblemente negra. ¿Cuáles son las dos negruras? Una es, en las palabras del Zohar, que se retiró el sol y ya no ilumina en mí, no ilumina en mí, y no me está observando. Eso es una negrura. Y la otra negrura es que los hijos de mi madre, de o sea, mis hermanos, Nijarubí, me hicieron daño, me hicieron daño. Evidentemente, de vuelta, hay dos negruras, una que el sol se fue y otra que mis hermanos me hicieron daño. Y explica en los comentarios del Zohar, Mikdash Melech es un comentario del Zohar, ¿qué significa que se retiró el sol? Acá viene una serie de expresiones de Kabbalah, de la mística judía, que les voy a explicar muy brevemente, porque no hacen a la esencia misma del discurso y lo que el Rebbe está explicando. Pero ya que están aquí, las voy a explicar muy brevemente. ¿Qué significa que se retiró el sol? El sol hace referencia a un nivel que se llama Zeir Ampin. Traducción literal, pequeños rostros. Zeir es pequeños, Ampin es rostros. Significa una expresión divina en forma de masculino. ¿Qué significa masculino? Todos nosotros, sin excepción, los seres humanos fuimos creados, Betzalmeinu Kidmuseinu, a imagen y semejanza de Dios. Significa que en nosotros mismos podemos observarnos a nosotros mismos y entendemos cómo Dios se relaciona con el mundo. En todos los seres humanos, sin excepción, hombres y mujeres, hay expresiones de dador y expresión de receptor. Todos damos y recibimos. Por ejemplo, si uno habla, está dando. En clásica teoría de comunicación, el receptor tiene que hacer silencio para escuchar lo que el dador, lo que el emisor está diciendo, incorporarlo, etcétera, etcétera. Pero hay un dador y un receptor, y hay un momento en el cual el que estaba hablando hace silencio para escuchar lo que dice el otro, y así sucesivamente toda la comunicación entre las personas. Hay una expresión dadora y una expresión receptora. Lo mismo ocurre en Dios. Hay un nivel que se llama Zeir Ampin, que es el nivel dador. Y hay un nivel que se llama nukva femenino, que es el nivel receptor. Y esto es algo general. Nunca se puede poner a todo el mundo en la misma bolsa. No todos los hombres son dadores, no todas las mujeres son receptoras. Y de vuelta, en todos los aspectos, hombre tiene dador y receptor y mujer tiene dador y receptor también. Pero en general decimos, el aspecto masculino se llama dador y el aspecto femenino se llama receptor. Entonces, el sol, ¿qué hace? ¿Cuál es la función del sol en términos sencillos? Dar luz. Es el dador por excelencia. Esto es lo que se llama Shemesh, Shimsha, en hebreo, en arameo, en el lenguaje del Zohar. Y esto es Zain Ampin. Y esto es, en el lenguaje de Tehilim, Shemesh Umogen Avaye Elohim. Son dos nombres de Dios. Hay un nombre de Dios que expresa una forma divina dadora, una expresión dadora de Dios. Y hay un nombre de Dios que expresa el concepto receptor de Dios. El nombre Avaye, el tetragramatón de cuatro letras, una yud, una hey, una vav y una hey, expresa el sol, el dios dador, por así decir. No es que hay más de un dios, Has Veshon, Dios libre igual, estoy diciendo, una expresión divina en forma de dador. Este es al respecto de Shimsha. Se retiró el sol, esto es lo que está diciendo, se retira la revelación del nombre de Dios que se llama Avaye, de vuelta, el tetragramatón, el nombre de cuatro letras, y esto significa que ya no iluminan un nivel que se llama Malhus. Malhus literalmente quiere decir el reinado. No importan los detalles de lo que es ahora el reinado. La cuestión es que el Shemesh, el sol, ya no ilumina sobre la luna. La luna en general es el receptor. ¿Por qué? Porque la luna no tiene una luz propia. La luna recibe la luz del sol y la refleja. Es una luz pro, no tiene luz propia. Entonces, el sol representa dador. La luna representa receptor. En términos de Kabbalah, de mística, Zeir Ampin Zo es el dador. Nukva es el Malhus, es el receptor. En términos de lo que dijimos anteriormente, los nombres de Dios, el Shema Vayel, el tetragramato es el nombre dador y el nombre Elohim es el nombre receptor. Ahora bien, este es el concepto en el lenguaje del Zohar de el Golus, del exilio, en donde Kucha Brihu, la presencia de Dios, se retira arriba, arriba, muy arriba. Y sobre esto está escrito, como continúa el texto en Lamentaciones, Haizaki Almana, la ciudad de Jerusalén, que era una ciudad llena de gente, y con palacios y casas, y el templo, el Beis HaMikdash, ahora se transformó en una viuda. ¿Cómo es una ciudad viuda? Claro, es como una mujer que se fue su marido a una ciudad lejana. El concepto de una ciudad lejana es el momento en el cual se oculta la presencia de Dios. Como está escrito, yo he de ocultarme, Haster Astir Panay Mehem, yo voy a ocultarme en aquel día, en el momento de destrucción, en el momento de que el pueblo de Israel no se comporte como corresponde, etc. Esto representa en el nivel de Kabbalah, en los nombres de Kabbalah, Zo se retiró a Binah y Jochma. Sabiduría, entendimiento, no importa el detalle de lo que significa, porque no es el asunto central del Maimón. El punto es, lo que vamos a estudiar ahora, el punto es que evidentemente, cuando la chica está diciendo en Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares, no me mires, porque yo soy negra, estoy oscura, estoy doblemente oscura y negra, por así decir. No estamos hablando de racismo ni nada por el estilo, no me mires porque soy oscura. Ese es el punto acá. Y traducimos en general que es el sol el que quemó la piel de esta chica y por eso está oscura. Entonces ella dice, no me mires porque se piensa que no es linda, etc. No importa, la cuestión es que claramente el Zohar no está diciendo eso. El Zohar está diciendo que ella está oscura y la razón de su oscuridad, su negrura, digamos, es porque justamente el sol no la ilumina. ¿Por cuánto se retiró la luz? Está oscuro. Y ella se está quejando, yo tengo una doble oscuridad, ya vamos a ver cuál es la segunda, pero estamos en la primera oscuridad, tengo una doble oscuridad, no porque me quemó el sol, que esa es la traducción literal que todo el mundo traduce de Shir HaShirim en Cantar de los Cantares. Estoy oscura porque el sol se retiró, se fue, no que me quemó, se fue. No ilumina por sobre mí. En términos sencillos, esto significa, hay una situación en el mundo en la cual la presencia de Dios está oculta. El sol no ilumina sobre nosotros, por así decirlo. Y la luna, como dijimos anteriormente, no tiene una luz propia y automáticamente se fue la luz del sol, la luna está oscura. De acuerdo a esto, tenemos que entender por qué ella temerosa, por así decir, y dice: no me mires porque no soy linda. No es culpa tuya, vos sos linda, sos hermosa, pero no hay luz para verte y por lo tanto no te vemos, pero no es que esencialmente no sos linda. Sí sos linda, pero el sol se retiró. Entonces tenemos que entender por qué ella dice: no me mires, soy oscura, no soy oscura. Y también tendríamos que decir, para entender esto, es lo mismo que dicen nuestros sabios al respecto de otra cuestión. Uno no debe esforzarse, uno no debe insistir en ir a ver a su compañero cuando el otro está desgraciado, porque el otro va a tener vergüenza. Entonces acá la misma cuestión. En el momento en que se retira la presencia de Dios, en el lenguaje de Kabbalah, Zo, Zeir Ampin, que de vuelta no importa los detalles si no se ha entendido qué es, entonces dice Malchus, dice este otro nivel que representa al pueblo de Israel, espiritualmente hablando: no me mires, no me mires. Y es justamente lo opuesto de lo que está escrito en otro versículo, en el mismo Shir HaShirim, en el mismo Cantar de los Cantares. Se'ena u're'ena, salgan y vean las hijas de Zion. Que evidentemente hay una situación en la cual sí, el pueblo de Israel está diciendo: vengan a mirarme, yo soy lindo. Pero acá estamos estudiando al revés. Al tireunin, no vengan a mirarme porque soy oscura. Se retiró la luz de mí, por lo tanto, estoy como en la oscuridad. Y en el momento, de vuelta, entonces, en un momento en el cual la luz de Dios ilumina sobre el pueblo de Israel dice: vengan a verme. E incluso en el momento de la entrega de la Torá, que se considera el momento en que Dios corona al pueblo de Israel, elija al pueblo de Israel, todo esto es la relación revelada y clara entre Dios y el pueblo de Israel. Pero en el momento en el cual se retira la presencia de Dios, ahí el pueblo de Israel dice: Al tire uni, no me miren. Son dos versículos en Shir HaShirim, en el Cantar de los Cantares. Y en adición a esto, en el momento en que se retira la energía divina, la luz, revelación divina, de sobre el pueblo de Israel, que dice: Al tire uni, no me mires, a través de esto desciende este nivel espiritual que se llama Malchus, no importa lo que quiere decir, en Ein Sarim, en los 70 ministros, es decir, desciende hacia el mundo en diferentes ángeles que representa cada uno una nación, y por eso el pueblo de Israel está esparcido entre las naciones, porque la presencia de Dios se retiró por los pecados del pueblo de Israel. Automáticamente el pueblo de Israel es esparcido por todos lados, por todas las naciones, las 70 naciones. Como dicen nuestros sabios, cuando somos exiliados a Babilonia, la presencia de Dios fue exiliada junto con el pueblo de Israel a Babilonia. Y en todo lugar donde el pueblo de Israel está en exilio, la presencia de Dios está en exilio junto con ellos. Y esta es la segunda oscuridad que mis hermanos me hicieron daño. ¿Quiénes son mis hermanos? Mis hermanos son las otras naciones. Al fin y al cabo somos todos descendientes de Adam Arishon, del primer hombre, y hasta cierto punto somos todos hermanos, todos los seres humanos. Entonces, la primera oscuridad, digamos, de la cual se está quejando, al tire uni, no me mires, dice ella, que representa al pueblo de Israel, la primera oscuridad es que se retiró el sol, se retiró la presencia de Dios. Esto generó que ese mismo nivel espiritual descienda y se mezcla, por así decir, entre todas las otras naciones. Y esto es como dicen el Zohar en otro lugar, como una oveja frente a quienes la están esquilando, está en silencio y su voz no se escucha. Es decir, está oculto, ahora voy a decir esto de otra forma para entender lo que está hablando el Rebe, está oculta la presencia de Dios del mundo y automáticamente somos todas las ovejas iguales. Esencialmente hablando, esto no es el lenguaje del Maimer, lo que voy a decir ahora, pero es para explicar el asunto. Esencialmente, cuando la presencia de Dios está revelada, se puede distinguir entre un asunto y otro. De otra forma, dicho de otra manera, durante el día que hay luz, uno puede distinguir qué es cada cosa. Cuando la luz se oculta y se apaga, en un cuarto que está oscuro, uno no es capaz de distinguir qué es qué. De discernir, esto es más importante o menos importante, esto es tal cosa o tal otra cosa. Llevando esto a lo que está diciendo el Rebbe acá, cuando Dios está iluminando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se lo merece y está comportándose como corresponde, etc., entonces se distingue la diferencia entre el pueblo de Israel y el resto de las naciones. Es como el del día, que se pueden distinguir las cosas en una habitación. Pero cuando la presencia de Dios se oculta y se retira, por así decir, el pueblo de Israel desciende y se mezcla entre todas las otras naciones, somos todos iguales. No hay ninguna diferencia. No hay cómo distinguir entre una cosa y la otra. Y esa es la segunda oscuridad, que se retiró el sol y descendió y se mezcló entre el resto de las naciones. Se retiró el sol, es una oscuridad, y se mezcló entre el resto de las naciones, es otra oscuridad. Y este también es el asunto, como dice Eijo, como dice el texto. En Lamentaciones, Aizoki Almana, que el pueblo de Israel era como una viuda. Almana también, viene la palabra ilem, muda. No hablaba. Está en silencio, mezclada, junto con todo el resto de las otras naciones, como una oveja que la están esquilando y está en silencio, quieta. Y esta es la comparación de la destrucción del Beis Hamikdash, del templo, con el pecado del primer hombre que comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. El primer hombre proyectaba, espiritualmente hablando, y esto lo vamos a estudiar más en detalle más adelante, el primer hombre proyectaba el nivel de Zun, es decir, Zo y Nukva, es decir, proyectaba la presencia de Dios en el Gan Eden. Este era el trabajo espiritual del primer hombre. Y como está escrito, Adam, I in la void, y como dicen el Zohar, etc. Es decir, cuando no había hombre, porque Dios todavía no había creado el hombre y solamente existía el Gan Eden, entonces la presencia de Dios no estaba en el Gan Eden. Cuando el hombre empieza a trabajar en el Gan Eden, ahí proyecta la presencia de Dios en este lugar. Quiere decir, ¿cuál es la misión de cada uno de nosotros en términos bien sencillos? Revelar la presencia de Dios aquí abajo, en este mundo. Bien, entonces, esto es lo que hacía el hombre en el Gan Eden, en el paraíso. A través del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y el mal, se retira la presencia de Dios en el Gan Eden y automáticamente el nivel de Malchus, como explicábamos anteriormente en forma mística, desciende y se mezcla entre todas las otras naciones, etc. El primer hombre es echado del Gan Eden para que vaya a trabajar en la tierra, como vamos a estudiar más adelante. De la misma manera, en el momento de la destrucción del Beis Hamikdash, perdón, en el momento del Beis Hamikdash, que estaba construido el Beis Hamikdash, el templo, cuando estaba construido el templo hacía que se revele la presencia de Dios en el mundo. Podíamos percibir esa presencia en el mundo. Y después, con la destrucción del Beis Hamikdash, se retira el sol, entre comillas, y a través de esto, el pueblo de Israel es exiliado de su tierra, enviado para diferentes lugares, y sus hermanos le hacen daño, por así decir. Entonces, son el mismo asunto. Y como está escrito también en Etz Chaim, en un libro de Kabbalah, en tal lugar que después del pecado y la destrucción del Beis Hamikdash estábamos en el mismo nivel, era exactamente igual. El concepto del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del mal y la destrucción del primer templo y también la destrucción del segundo templo. Y ahí, en estos escritos de Kabbalah del Arizal, trae el mismo versículo que trae el Midrash: Heima que Adam Avru Bris, ellos. El pueblo de Israel en la época del primer templo y el segundo templo, como el hombre, como el primer hombre, transgredieron el pacto. Este es el primer capítulo. Para entender toda esta cuestión, de vuelta, esta comparación entre la destrucción del Beis Hamikdash del templo y el pecado del primer hombre, y cuál era la misión del primer hombre en el Gan Eden, y por qué estaba en el Gan Eden, y por qué fue echado del Gan Eden, para entender toda esta cuestión, hay que entender primero otra cosa. La razón por la cual Dios creó el universo, dicen nuestros sabios en el Midrash, Nis'av en hebreo, ahora lo traduzco, Nis'av HaKadosh Baruj Hu Lios Lotira Betachtonim, Dios tuvo una pasión, ganas, deseo de tener una morada aquí abajo en este mundo material. Es decir, que haya una revelación de Dios aquí abajo en este mundo físico en el que nosotros vivimos. ¿Por qué desea esto? Nosotros no lo sabemos. En diferentes escritos, en Kabbalah, en Hasidus, se explican diferentes razones de por qué Dios desea una morada en este mundo. Una idea es porque Dios es bueno y quiere que su esencia esté revelada a todos los niveles. Entonces Dios desea, de vuelta, por su bondad, que él esté revelado aquí abajo en este mundo. Otra idea es que la plenitud de Dios, digamos, esto es una forma de decirlo y hay que estudiarlo y no se nos va a dar el momento para todo el detalle, pero la plenitud de Dios depende de que esté él revelado incluso en este mundo. Pero en la práctica, en el lenguaje del discurso, ¿por qué Dios desea una morada aquí abajo en este mundo? Esto no lo sabemos. Sino que lo que sí sabemos es que la esencia de Dios, que es imposible de entender y comprender, esto. Él desea tener una morada en este mundo. Su esencia quiere estar aquí abajo. Y también dice esto en Midrash, sobre otro versículo de Shir Hashirim, Shoikav Amudei Sheish, sus, Shoikav son los muslos, son como columnas de mármol. Y dijeron nuestros sabios, ¿por qué el mundo llamado Shoikav, como los muslos de Dios? Porque es la misma palabra que Mishtoikek. Dios desea crear el mundo. ¿Y por qué Dios desea crear el mundo? Nosotros no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios desea crear el mundo y Dios quiere tener una morada aquí abajo en este mundo. Esto es lo que dicen nuestros sabios en el Midrash. Y también así fue en el comienzo de la creación, como dicen nuestros sabios, que la presencia de Dios estaba aquí abajo en este mundo, hasta que nosotros lo fuimos echando, siete generaciones de siete pecados diferentes, digamos, de vuelta, en diferentes generaciones, Avodah Zarah, idolatría, la generación del diluvio, la generación de la Torre de Babel, cada uno fue echando a Dios a los siete cielos. Nuestros sabios explican que hay siete cielos espirituales, etc. Lo fuimos echando a Dios de la tierra. Dios se encontraba aquí abajo, junto con el primer hombre, como dijimos anteriormente. Pero lo fuimos echando. Ahora bien, este asunto de que la presencia de Dios estaba fundamentalmente aquí abajo, aparentemente suena que la presencia de Dios, ¿dónde Él está revelado? En los mundos superiores, no aquí abajo. Sin embargo, de vuelta, nuestros sabios dicen que la presencia de Dios se encontraba junto con el hombre en el Gan Eden. De hecho, era el lugar en donde se encontraban, digamos, el hombre y Dios en el Gan Eden. ¿Qué expresión divina se encontraba revelada en el Gan Eden? ¿Qué significa que la presencia de Dios estaba en el Gan Eden? Entonces el Rebbe explica que en ese lugar, que en la práctica del Gan Eden, el Ramban dice, Nachmanides dice que es un lugar en la tierra, un lugar físico aquí abajo en la tierra. No sabemos dónde está, pero es un lugar en la tierra. La cuestión es que esa energía divina que se investía aquí abajo en el mundo, en el Gan Eden, es una energía divina limitada de acuerdo a la capacidad del Gan Eden y del mundo de soportarlo. Hay dos formas, acá no es el lugar en donde el Rebbe explica esto, y yo lo voy a decir muy breve solamente para que se entienda este concepto y seguimos adelante. Existen dos revelaciones divinas, Memale Kol Admin y Soibev Kol Admin, como Dios llena los mundos y como Dios trasciende los mundos. Como Dios llena los mundos significa una revelación divina medida y limitada de acuerdo a la capacidad del mundo de soportarla. Como Dios trasciende los mundos, Soibev Kol Admin significa una revelación divina que el mundo no puede soportar. Lo trasciende, es más allá de lo que podemos captar. ¿Qué es lo que estaba revelado en el Gan Eden de la presencia de Dios? Memale Kol Admin, como Dios llena los mundos. Una revelación divina que el mundo puede soportar. Ahora bien, continuando con el discurso, el Rebbe está explicando qué es lo que estaba revelado de la presencia de Dios en el Gan Eden. De vuelta, la presencia de Dios que se inviste en el mundo, que se llama Seder Ishtal, es un orden, una cadena de mundos, un nivel tras otro nivel. Esta revelación divina no podemos decir que estaba principalmente aquí abajo, porque esa revelación divina se va reduciendo y es nivel a nivel y se va revelando cada vez, digamos, menos a medida que va bajando y se va reduciendo. Como sabemos que nuestros sabios dicen que Dios extendió su mano derecha y creó los cielos, extendió su mano izquierda y creó la tierra, es decir, aquí abajo no hay tanta revelación divina como es en los mundos superiores. Y en realidad la revelación divina, de acuerdo al orden, estaba revelada en el mundo antes del pecado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero sin embargo había una revelación en el Gan Eden. Había una revelación divina de acuerdo a un orden determinado, que arriba, en los mundos superiores, hay más revelación y en los mundos inferiores hay menos revelación. Esto como si dijésemos, para entender en términos más sencillos todavía, como en la facultad, hay diferentes etapas en la facultad, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año. A medida que uno va avanzando en la facultad, de lo que sea, la materia que está estudiando, en los niveles más avanzados hay más revelación de la materia propiamente dicha que uno está estudiando que en los niveles inferiores. De hecho, los jóvenes siempre se quejan cuando entran a la universidad, a la facultad, a que sea. Al comienzo estudian temas que no son el tema mismo que vinieron a estudiar. Si uno entra en la facultad de ingeniería, empieza a estudiar un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que realmente quiere. Ingeniería hidráulica, por tomar cualquier nombre. Realmente al final de la carrera es que te vas a dedicar específicamente al asunto que viniste a estudiar. Al comienzo de la carrera estudias asuntos generales. Esto es lo que el Rebe está diciendo en términos más profundos. La idea es que en los mundos superiores, donde hay más sutileza, más refinamiento, etc., la presencia de Dios está más revelada. En los mundos inferiores, la presencia de Dios está menos revelada. Sea como fuere, había una revelación divina en el Gan Eden, y sobre esto nuestros sabios dicen que el mundo fue creado en forma plena, en forma completa, es decir, que incluso en el Gan Eden había una revelación divina. Pero cuando nuestros sabios dicen que la presencia, la Ikar Shchina, lo central y lo principal de la presencia de Dios, está revelado, esto se refiere a una revelación divina que se llama Soivev Kol Almin, que trasciende los mundos. Y esto se revela y se proyecta aquí abajo a través de Avoida. ¿Qué significa? ¿Qué está diciendo el Rebbe en términos sencillos? Por cuanto no es el asunto central, tampoco me voy a detener demasiado, pero ¿qué está diciendo el Rebbe en términos sencillos? ¿Qué es lo que estaba revelado de Dios en el Gan Eden? Estaba revelada una presencia de Dios tan profunda que trasciende el mundo material. Más de lo que el mundo material puede captar y entender, más de lo que el intelecto humano puede captar y entender, eso es lo que estaba revelado de Dios en el Gan Eden. Pero esa presencia de Dios no es por default, no es por defecto, por así decir, sino que esa presencia de Dios se proyecta a través de que el ser humano hace avoida, trabaja para proyectar esa energía divina. Y sobre esto está escrito que Dios, Vayanigeu began Eden, le Abdo le Shambra, Dios puso al hombre, al primer hombre en el Gan Eden, para trabajarlo y para cuidarlo. Para trabajarlo, nuestros sabios dicen, se refiere a los 248 mitzvot positivos. Para cuidarlo, se refiere a los 365 preceptos prohibitivos. Es decir, que el hombre proyectaba la revelación de Dios aquí abajo en el mundo. Este era el trabajo de Adam Arishon, del primer hombre. Proyectar la presencia de Dios en el Gan Eden. ¿Qué presencia de Dios? Aquella presencia de Dios que por defecto no se encuentra revelada en el Gan Eden. Hay que trabajarla. No está ahí. No está ahí. Es similar, no es el mismo asunto, pero es similar a la idea de que hay un sueldo básico. Todo trabajador tiene un sueldo básico, el piso, digamos, por el cual se empieza. Pero después hay premios. Si vos tenés presentismo y siempre llegás en horario, tenés un premio adicional. Si vos vendiste más de lo que estaba fijo, tenés un premio adicional. Hay comisiones, etc. Entonces hay un piso, pero sobre ese piso, de acuerdo a tu trabajo, hay un agregado. Entonces, llevando este ejemplo a lo que estamos estudiando, ¿está la presencia de Dios en el mundo, en el Gan Eden? Sí, estaba la presencia de Dios en el Gan Eden. Como dijimos anteriormente, Misalech Leruach HaYom, Dios estaba caminando y andando por el Gan Eden y estaba ahí presente, y el hombre lo sentía y lo veía, etc. Pero, para que se revele algo adicional, se requería de un trabajo. Algo adicional, algo más. El hombre tenía que cumplir preceptos. Y el asunto es sabido que en el Gan Eden a dos niveles. Espiritualmente hablando, existe el Gan Eden Be'etzem, el Gan Eden propiamente dicho, el paraíso, sea lo que fuere que es, y existe una luz, una energía adicional, una proyección adicional de la presencia de Dios que se proyecta, valga la redundancia, a través de trabajar en el Gan Eden. Y es exactamente igual que un jardín. El jardín, si vos lo dejás solo, crece un montón de yuyos y un montón de plantitas que a nadie le interesan, pero si vos trabajás el jardín, ahí empiezan a crecer flores y cosas mucho más lindas. Pero se requiere de trabajo. Este es el mismo concepto. En el Gan Eden, propiamente dicho, digamos el jardín sin cuidarlo, está escrito que Dios plantó ahí, dice Vayita, Vayel Eikim, los dos nombres de Dios que mencionamos anteriormente, ambos están utilizados en el versículo en el cual se habla de que Dios plantó en el Gan Eden. Es decir, había una revelación del Shema Vayeh, del nombre de Dios, de cuatro letras en el Gan Eden. Y sin embargo, esto es una energía divina limitada, como dijimos anteriormente. Porque es sabido la diferencia entre el Gan Eden, espiritualmente hablando, y el resto de los mundos. Este mundo material es en dos cuestiones. La primera es que la luz de Dios que se inviste en los mundos proviene de un nivel que se llama Zayin Tachtoines, es decir, el nivel emocional de la presencia de Dios, sea lo que fuera que quiere decir. Y en el Gan Eden están Gimel Rishoines, se revela en el Gan Eden el intelecto divino. El mundo es creado con las cualidades emocionales divinas. El Gan Eden está revelado en la presencia de Dios en forma de intelecto divino. Y la segunda diferencia es que en los mundos solamente existe la el conocimiento de la existencia de Dios. Nosotros podemos hablar de Yedias Ametzius. Dios existe. Pero en el Gan Eden hay una revelación de la esencia de Dios. Acá ponen un paréntesis, en tal discurso jasídico se habla de este tema, etc. Y una cosa depende de la otra, es decir, por cuánto solamente aquí abajo hay una revelación de las cualidades emocionales de Dios. Entonces solamente somos capaces de percibir que existe Dios, pero no sabemos qué es Dios. Y al revés también, por cuánto en el Gan Eden, en el paraíso, una revelación del intelecto divino. Entonces en ese lugar está revelada la esencia de Dios. Y todo esto es un nivel que se llama Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos. Y en otro lugar está escrito que en el Gan Eden Be'etzem, esencialmente el Gan Eden, también solamente son capaces de entender la existencia de Dios y no la esencia de Dios. Solo que es en un nivel mucho más profundo que en este mundo, en estos mundos, porque el Gan Eden es el nivel que se llama Bria, que no importa qué quiere decir, y ahí está revelado Jochma y Bina, la sabiduría de Dios, el entendimiento divino, como está escrito en lugares en Hasides. Y ahí solamente hay una capacidad de captar la existencia de Dios. Como está escrito, que ninguna persona puede verme y tampoco Jai y vivir. Lo irán y Adam va Jai, ninguna persona puede verme y vivir. Esto se refiere a los Malachim también, ni siquiera los ángeles pueden percibir a Dios, etc. Lo mismo ocurre en el Gan Eden. Y toda proyección divina adicional a solamente ser capaces de captar que Dios existe, esto es a través de Avoida, de servicio a Dios, sea como fuere. Ahora sí volvemos al asunto que el Rebe quería explicar. Con todo esto, el Rebe nos explicó que hay dos niveles en el Gan Eden. Hay un nivel base, que hay una revelación divina base, y hay un nivel adicional que se logra a través de Avoida, de servicio a Dios. Sea como fuere, el Gan Eden por sí mismo es la revelación divina que se llama Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos. Y a través del servicio a Dios, Avoida, uno puede llegar a Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. Y esto es lo que significa que Dios puso al hombre en el Gan Eden, para que ahí esté su trabajo, su servicio a Dios esté ahí en el Gan Eden. Y a través de esto, el hombre proyectó Ikar Shechina, lo central de la presencia de Dios aquí abajo. Bien, a pesar de que esto también lo podemos proyectar hoy en día a través de mitzvot, de la observancia de los preceptos divinos, sin embargo, en el Gan Eden el hombre fue puesto ahí para justamente aparentemente proyectar esta misma cuestión. ¿Qué diferencia hay entre lo que el hombre hacía en el Gan Eden, que proyectaba la presencia de Dios en forma de Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos, y nosotros hoy en día proyectamos la presencia de Dios a través de observar preceptos Soivev Kol Almin, el mismo asunto, aparentemente es todo lo mismo? Sin embargo, la idea es así. No es igual como el hombre trabajaba, espiritualmente hablando, en el Gan Eden, en el paraíso, a cómo era la Avoida después de que fue echado del paraíso. Y ahora sí vamos al asunto central del Maimer, del discurso. ¿Cuál es la diferencia entre cómo Dios, como el hombre, perdón, trabajaba y servía a Dios en el paraíso y cómo el hombre sirve a Dios fuera del paraíso después de que fue echado? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es como la lejanía que hay entre recibir una recompensa y ser castigado. ¿De qué está hablando el Rebe? La idea es así. El Rebe mismo explica. En el Gan Eden, cuando una persona ya pasa de los 70 años, 80 años, 120 años, cuando una persona fallece, va al Gan Eden. Y en el Gan Eden recibe la recompensa de toda la toira que estudió aquí abajo en el mundo. Y cuando el hombre es echado del Gan Eden, y como dice la toira, lo vamos a estudiar ampliamente, cuando el hombre es echado del Gan Eden, esto es un castigo. Porque comió del fruto del árbol que no tenía que comer. Y Dios lo echa de Gan Eden. Entonces, evidentemente el castigo fue ser echado del Gan Eden. Vamos a ver, ¿qué quiere decir esto? No podemos decir que el hombre fue echado del Gan Eden porque quizás va a comer también del árbol de la vida. Y va a vivir eternamente, como dice la Toira. Esa no es la razón por la cual el hombre fue echado del Gan Eden. Porque tampoco podemos decir que el hecho de que el hombre fue a trabajar la tierra de donde fue tomado, aparentemente, el hecho de que fue tomado de ahí, como dice la Toira, el hombre fue tomado de la tierra, fue hecho de la tierra, etc., y ahora salió de Gan Eden para ir a trabajar la tierra, Esto es solamente el por qué fue a trabajar la tierra. ¿Por cuánto fuiste tomado de la tierra? Entonces ahora anda a trabajar la tierra. Vamos a entender esto en un minuto más en detalle. Paciencia. El Rebbe está explicando qué significa que el hombre fue echado del Gan Eden y eso es un castigo. Si me vas a decir que fue echado del Gan Eden para que no coma del árbol de la vida, Dios tiene otras formas de lograr que el hombre no coma del árbol de la vida. Hacer un cerco, ocultarlo, lo que quieras. Entonces no fue echado del Gan Eden para que no coma del árbol de la vida. Y si me vas a decir que el hombre fue echado del Gan Eden para ir a trabajar la tierra, ¿por qué fue a trabajar la tierra? Porque el hombre fue tomado de la tierra, como vamos a explicar más adelante. Entonces, en la tierra, desde donde el hombre fue tomado, ahí tiene que ir a trabajar. Fuera del Gan Eden. Y si es así, si el hombre esencialmente tenía que trabajar la tierra porque fue tomado de la tierra, entonces, ¿por qué Dios puso al hombre en el Gan Eden? De entrada, ni lo pongas en el Gan Eden. Directamente ponerlo en la tierra a donde tiene que ir a trabajar. Y ya está, porque fue tomado de ahí. Pero no, Dios tomó al hombre y lo puso en el Gan Eden. Y cuando el hombre pecó, lo sacó del Gan Eden y lo puso en la tierra de donde fue tomado para ir a trabajar ahí. Entonces, evidentemente, la intención divina era, de Dios, era que Dios, el hombre trabaje en el Gan Eden. Que el hombre haga lo que sea que fuera, es decir, proyecte la revelación divina infinita en el Gan Eden, que trasciende el mundo, soy Bev Kolad en el Gan Eden. Esta es la intención divina. Y después, en Dios lo termina echando al hombre del Gan Eden porque cometió un pecado. Y esto de ser echado del Gan Eden, esto es un castigo. De vuelta, ¿dónde tenía que estar el hombre? El hombre tenía que estar en el Gan Eden. El hombre es sacado del Gan Eden y lo mandan a trabajar a la tierra. Este asunto de que Dios manda al hombre a trabajar en la tierra es un castigo. ¿Por qué es un castigo? Porque el hombre comió del árbol que no tenía que comer, del árbol, del fruto del árbol que no tenía que comer. Y entonces es castigado, ahora anda a trabajar la tierra. Y esto lo vamos a entender ampliamente. ¿Qué significa andar a trabajar la tierra? Paciencia. Pero lo que el Rebe primero quiere establecer es, acá hay un castigo, no hay un seider, un orden normal. No es que el hombre esencialmente tenía que estar trabajando en la tierra. No. El hombre tenía que estar en el Gan Eden. ¿Qué tenía que estar haciendo el hombre en el Gan Eden? Proyectando la presencia de Dios. ¿Qué forma de la presencia de Dios? Soy Bev Kol Almin, la presencia de Dios que trasciende los mundos, etc. El hombre no estaba a la altura de las circunstancias. El Gan Eden no soporta el mal. Lo Yigur Hará, con Dios no vive el mal, etc. Entonces es echado del Gan Eden. ¿Y qué lo mandan a hacer? Anda a trabajar la tierra. Dios podría haber mandado, perdón, al hombre a hacer otra cosa. No, Dios manda al hombre a trabajar la tierra. Vamos a ver que es como reparación de lo que hizo. Vamos a ver. Y el asunto es, el hecho de que el hombre fue tomado de la tierra, esto se refiere al cuerpo del hombre. La Neshom, el alma, es un gele que lo cambia mal mames, es una porción de Dios en lo alto. Ahora bien, el cuerpo del hombre entonces fue tomado de la tierra. La Neshome, el alma, de otro lugar. Ahora bien, es sabido el relato de la creación, cuando Dios crea y hace, revela la tierra, etc. Dios manda a la tierra a que broten de la tierra Eitz Pri, Oise Pri. Traducción literal, un árbol frutal que hace frutos. Es decir, la instrucción correcta que Dios le dio a la tierra es, quiero que hagas árboles cuya madera tenga el mismo gusto que el fruto y además haga frutos. Por eso dice Eitz Pri. El Eitz, la madera misma, es fruto. Tenía el gusto debía tener el gusto del fruto. Y además debía, Oise Pri, además debía ser fruto. Y la tierra cambió la instrucción. La tierra hizo brotar árboles cuya madera es madera. Y solamente tiene gusto a madera. Y además produce frutos. Por cuanto el cuerpo del hombre fue creado Afar Mino Adama, polvo de la tierra. Y la tierra tenía este potencial de hacer algo diferente a lo que Dios indicó. Entonces esto le dio fuerzas al hombre para transgredir también. No es que esto lo forzó, no malinterpretar. El hombre tenía el libre albedrío. Pero esto le dio la capacidad al hombre, desde la perspectiva física de su cuerpo, El hombre tiene la capacidad de pecar y de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque su cuerpo fue tomado de la tierra y la tierra no cumplió exactamente las instrucciones divinas como Dios la mandó. Esto le da la capacidad al hombre de no cumplir, Dios libre y guarde, las instrucciones divinas. Y esta es la razón por la cual en el principio la avoida, el servicio del hombre, era en el Gan Eden. Y después el hombre fue echado del Gan Eden y fue mandado por sobre toda la tierra. Que al principio el cuerpo del hombre estaba refinado en forma completa y no había ninguna mezcla del mal. Y la luz de su alma iluminaba en el cuerpo este en forma clara, en forma revelada. Y el trabajo, el servicio espiritual del hombre no era refinar nada, estaba todo refinado. No había que refinar nada, no había que mejorar nada, sino que el trabajo del hombre era proyectar una revelación divina en el mundo. Como dijimos anteriormente y varias veces, soy Bev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, tenía que estar re revelado en el mundo, y esto era la boida, esto era el trabajo del hombre. Como los tzadikim, como los justos en el mundo, que son Oiv de Hashem Benishmasan, sirven a Dios con sus almas, porque su cuerpo ya estaba totalmente refinado. Y esta era la kavana, esta era la intención divina en el trabajo del hombre en el Gan Eden. No refinar nada, revelar la presencia de Dios. Y por lo tanto lo puso Dios al hombre en el Gan Eden, que es un lugar apropiado para la proyección de la energía divina. Y como es sabido que la tierra física del Gan Eden es lo más espiritual que hay en el mundo material, y no hay mezcla del mal en absoluto en este lugar. Y por eso el lugar más adecuado y apropiado para la proyección de la revelación divina, de la luz, la luz infinita de Dios, soy Bev Kolalmin, como Dios trasciende los mundos, esto era en el Gan Eden. Y el hombre era el adecuado para trabajar en el Gan Eden, perdón, porque estaba totalmente refinado. Y después, cuando el hombre peca, y como dijimos anteriormente, que el Gan Eden no soporta el mal en su interior, cuando el hombre peca, el cuerpo del hombre se vuelve ordinario, grosero, y oculta la luz de la Neshome, del alma, como cualquier persona que la miras y no ves el alma que tiene atrás suyo, en su interior. Entonces, el hombre cambió de aboida. Antes de pecar, el hombre tenía una forma de trabajo. Después de pecar, el hombre pasó a tener otra forma de trabajo. Ahora tenía que refinar, ahora tenía que mejorar, tenía que cambiar, digamos, refinar ese cuerpo que oculta la Neshome, al alma, para que el cuerpo mismo permita que se revele el alma. Entonces, de vuelta, mientras el hombre estaba en el Gan Eden, tenía una forma de trabajo: revelar la presencia de Dios. Cuando el hombre es echado del Gan Eden, su trabajo cambia. Ahora tenés que refinar el mundo. Cambió. Generaste un descenso en todo el mundo, un descenso espiritual en todo el mundo. Ahora el mundo oculto, el mundo material, oculta la presencia de Dios en su interior. Está oculta y no se ve. Anda a corregir el mundo. Por esto el hombre es echado del Gan Eden, porque ya no podía vivir en el Gan Eden, porque en el Gan Eden no hay mezcla de bien y del mal, solamente está el bien. Y fue enviado a trabajar la tierra de donde fue tomado, justamente. ¿Qué quiere decir de donde fue tomado? Por cuanto es que de la tierra, por cuanto la tierra cambió las instrucciones divinas, y de ahí se hace el cuerpo del hombre, y eso es lo que le dio la capacidad al hombre para cambiar y para, Dios libre y guarde, pecar. Entonces el hombre fue mandado a trabajar la tierra, justamente. Y su trabajo ya no consistía en la revelación y proyección de la presencia de Dios, sino que ahora es el trabajo de la tierra, levar birurim, refinamiento, paréntesis. Acá el Rebe no lo explica y asumo que lo sabemos, pero este es el asunto central del maimar, del discurso. Birurim, refinamiento. ¿Qué significa esto? En el interior de cada cosa en el universo está la presencia de Dios. Todo, bidvar Hashem shemayim nasu. Con la palabra de Dios fueron creados los cielos, todas las criaturas, absolutamente todas, son creadas por Dios y tienen una energía divina que le da fuerza a esa criatura. A través de que se utiliza esa criatura, puede ser una computadora, puede ser una comida, lo que sea, a través de que se utiliza esa criatura para el servicio a Dios, una persona come para tener fuerza para servir a Dios, una persona utiliza una computadora para dar una clase de Torah, etc. A través de la utilización del mundo material para el servicio a Dios, se está redimiendo la chispa, la energía divina en el interior de esa cosa material, y reconectándola con su creador, Dios, revelando la presencia de Dios en esa cosa material. Esto se llama, en la mística judía, Avodas Birurim, el trabajo de refinamiento. Entonces, el hombre fue echado del Gan Eden y fue enviado por sobre toda la tierra para que justamente haga Birurim, refine el mundo. Es decir, haga del mundo un lugar apropiado para la presencia de Dios. Y por eso, a pesar de que después, esta es la respuesta a la pregunta que el rey planteó anteriormente, dijimos que el hombre proyectaba la presencia de Dios en forma de Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos en el Gan Eden. Decimos que ahora también con cada mitzvah proyectamos la presencia de Dios en el mundo. Soivev Kol Almin con cada mitzvah. Entonces es todo lo mismo. Esto es lo que el rey está contestando ahora. Justamente, a pesar de que proyectamos también después, ahora, hoy en día, la presencia de Dios en forma de Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos, con cada mitzvah que cumplimos, sin embargo, esto no es en absoluto parecido a cómo era antes. Que Ícaro Avoida, el servicio principal a Dios, consistía justamente en proyectar la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Y hoy en día no es Ícaro Avoida. Ícaro Avoida es Birurim, refinamiento. Esta es la forma que explica el Rebbe. De vuelta, ¿Adam Arishon proyectaba la presencia de Dios? Sí. ¿Nosotros con cada mitzvah proyectamos la presencia de Dios? Sí. ¿Adam Arishon proyectaba la presencia de Dios infinita, Soivev Kol Almin, como trasciende los mundos? Sí. ¿Nosotros hoy en día proyectamos la presencia de Dios infinita como Dios trasciende los mundos, Soivev Kol Almin? Sí. ¿Y entonces qué diferencia hay? El Rebbe explica. El primer hombre en el Gan Eden, Ikar Avodasel, su servicio a Dios central era ese. Nuestro servicio a Dios central no es ese. Es estar en el mundo, refinando el mundo, utilizando el mundo para servir a Dios. De la misma manera, la proyección central de la luz infinita de Dios es una proyección de arriba hacia abajo, por así decir. Pero en la elevación del hombre de abajo hacia arriba, hacia Dios, a pesar de que también se proyecta a Dios y revelamos a Dios, etc., no es igual que revelar la presencia de Dios de arriba para abajo, la presencia de Dios infinita, etc. Y así también era al principio, simplemente diciendo las palabras del discurso. Al principio el servicio a Dios del hombre era proyectar la presencia de Dios infinita en forma revelada, etc. Y por eso nuestros sabios dicen en el Midrash que Ikar Shechina, la principal presencia de Dios, estaba en el Gan Eden, porque el lugar en el paraíso, porque el lugar estaba apropiado para esto, y el hombre hacía el servicio para revelar esto, estaba todo bien. Y el hecho de que había que reparar en general el mundo, esto no era, el mundo entero no era como la tierra del Gan Eden. El Gan Eden estaba preparado para esta revelación divina, el resto del mundo no. Y todo lo negativo que podía llegar a ver en el Gan Eden, el potencial del mal, era automáticamente desplazado simplemente por la presencia de Dios. Es como si dijésemos, si una persona supiese que su vida, quizás lo sabemos, pero no somos conscientes en todo momento, si lo viésemos que nuestra vida depende de estar conectados a Dios, ¿quién querría desconectarse de Dios? Si viésemos como un bebé, en el feto, en la panza de su madre, si fuese consciente de que su vida depende de estar conectada a su madre a través del cordón umbilical, el bebé nunca querría que le corten el cordón umbilical. ¡Estás loco! ¡Mi vida depende de esto! Pero nosotros lamentablemente no somos conscientes de esto, perdemos la idea de esto, la conciencia de esto, etc. Entonces, hacemos lo que hacemos, etc. Cuando uno es consciente de esta conexión, automáticamente todo lo que es impureza, todo lo que es opuesto a la presencia de Dios, esto lo rechazamos. No lo hacemos. Y con esto vamos a entender lo que dijeron nuestros sabios. Otro asunto más, que solamente con la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, vamos a cumplir que mitzvas retzeineja, vamos a cumplir los preceptos de Dios realmente como Dios quiere. Realmente como Él quiere. Porque en los días de Moshiach va a haber un refinamiento del mundo tan profundo, incluso en los animales salvajes, incluso en lo que es más impuro, incluso en el alma animal del interior de cada uno de nosotros, etc. Como está escrito, Basilei se eleva a Eben, Dios va a quitar el corazón de piedra en nuestro interior, etc. El corazón de carne le va a transformar en un corazón. Evidentemente, Dios va a cambiarnos en nuestro interior y vamos a tener una percepción de la presencia de Dios muchísimo más profunda con la venida de Mashiach. Entonces va a estar revelada la luz del alma, tal y cual Dios la creó en su comienzo, a su imagen y semejanza, etc. Y vamos a reconocer a Dios. Y como decimos en el rezo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Yeda Kol Power, Kiatafe Alto, Vyam Kol Yetzul Kiatayetzarto, y toda criatura va a entender y va a saber que Dios es lo que lo crea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro servicio a Dios? Va a ser como era originalmente, como el primer hombre lo hizo originalmente en el Gan Eden, proyectar la presencia de Dios. Y esto es que mitzvah ser. Esto es cuando venga Moshiach, vamos a hacer las cosas como vos querés. ¿Qué quiere decir esto? En la época del primer Beis HaMikdash, el primer templo, en la época del segundo templo, había korbanos, había ofrendas. Durante 410 años duró el primer templo, durante 420 años duró el segundo templo. Durante todo ese tiempo, o la mayoría, no importa el detalle, hubo ofrendas. Y nosotros decimos en el rezo, todos los días, este versículo, que ahí, cuando llegue Moshiach, pronto en nuestros días, vamos a cumplir que mitzvah retzoineja, como vos realmente querés. Pero ya lo cumplimos antes. ¿Por qué decimos que cuando venga Moshiach vamos a hacer las cosas, las mitzvot, como Dios realmente quiere? Ya lo cumplimos antes también, en la época del Beis HaMikdash, del templo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Se me está explicando? No. Hoy en día proyectamos la presencia de Dios, pero esto no es Ikar HaAvoda, no es el servicio a Dios fundamental. El servicio a Dios fundamental es refinamiento propio, refinamiento del mundo a nuestro alrededor, como el primer hombre que fue echado del Gan Eden para refinar el mundo. Pero ¿cuál era su servicio a Dios espiritual? Estar en el Gan Eden proyectando la presencia de Dios. Ah, cuando llegue Moshiach, ¿cuál va a ser nuestro trabajo? Proyectar la presencia de Dios en el mundo. Ah, por eso decimos que mitzvah retzineja, que solamente en ese entonces, cuando llegue Moshiach, es que vamos a cumplir los preceptos de Dios tal y cual Él realmente los quiere. De la misma manera, al respecto del Beis HaMikdash y el templo, está escrito: Vos y le gan y le gnuni, que cuando el pueblo de Israel construyó el Mishkan, el tabernáculo en el desierto a través de Moshe Rabbeinu, ahí Dios llegó a su jardín. Ese lugar fue como el Gan Eden, fue como el paraíso. Que así como el Gan Eden hay dos niveles, como explicamos, está el Gan Eden propiamente dicho, el estándar, el sueldo estándar que tiene todo trabajador, con el ejemplo que yo di, más los adicionales, la proyección divina en el Gan Eden, que el hombre hacía a través de su trabajo. De la misma manera en el Beis HaMikdash, en el templo también era así. Estaba la virtud propia del templo, que era el lugar, es el lugar en donde estaba la presencia de Dios revelada, el Shema Vaya, como dijimos anteriormente, el nombre de Dios de cuatro letras, etc. Como sabemos que cuando Bezalel, el que construyó el Mishkan, el que guió la construcción del Mishkan, el tabernáculo en el desierto, cuando él construyó, él sabía cómo combinar las letras y cómo revelar la presencia de Dios realmente en su construcción, en los materiales mismos. Y de la misma manera, el nombre de Dios estaba revelado en el Beis HaMikdash, en el templo, perdón. Y el Beis HaMikdash, el plano del templo, fue revelado a David HaMelech, al rey David, como profecía. Quiere decir que vino de Dios también. Bezalel se apoyó, digamos, por llamarlo de alguna manera, en la mística para entender cómo construir el Mishkan, el tabernáculo. El Beis HaMikdash fue construido por Dios en el sentido de que Dios trajo los planos a David HaMelech para construir el Beis HaMikdash. Nuestros sabios dicen que el tercer Beis HaMikdash va a caer del cielo construido. Tiene algo que ver con una cuestión de la revelación de la presencia de Dios en el mundo. El Mishkan, el Beis HaMikdash, el primero, el segundo, el tercero, etc. Y como dijo Yaakov, cuando Yaakov, nuestro patriarca, durmió en ese lugar, dijo: Hashem Yeshavai b'makom. Efectivamente, Dios está revelado en este lugar. El lugar del Beis HaMikdash era el lugar en donde estaba revelada la presencia de Dios, y era el lugar apropiado, tal y cual el piso, la tierra misma del Gan Eden, para que esté revelada la presencia de Dios. Y con esto entendemos también por qué Shlomo HaMelech, el rey Salomón, cuando fue a construir el primer Beis HaMikdash, dijo: los cielos y los cielos de los cielos no te contienen, ¿acaso esta casa te va a contener? que la pregunta era, el lugar donde está el Beis HaMikdash, en Har HaMoria, en el monte Moria, ¿este lugar acaso va a ser tan especial como la tierra del Gan Eden para que esté revelada tu presencia? Esto es lo que se estaba preguntando Shlomo HaMelech, el rey Salomón. Y la respuesta es, sí, efectivamente. El lugar del Beis HaMikdash era un lugar especial. Es un lugar especial. Hasta el día de hoy, Har HaBayis, el monte del templo, no se puede entrar. No importan los detalles halájicos ahora, pero es un lugar especial en donde la presencia de Dios está ahí. Entonces, es el lugar apropiado para la revelación de la presencia de Dios. Y a través, esto es el estándar del Beis HaMikdash, del templo. Como dijimos anteriormente, así como en el Gan Eden había dos niveles, el nivel estándar del Gan Eden más el trabajo del hombre para revelar la presencia de Dios en el Gan Eden, como el sueldo estándar más todos los extras, de la misma manera el Beis HaMikdash, está el estándar del Beis HaMikdash más el extra. ¿Qué es el extra? La avoida, el servicio de corbanes, de ofrendas en el Beis HaMikdash. A través de ese servicio estaba revelada la presencia de Dios en el Beis HaMikdash, en el templo. Y así también había la revelación de la presencia de Dios en el resto del mundo, a través de que los Koyanim estaban haciendo su trabajo, los Levim, sus cánticos, el pueblo de Israel parados en el Beis HaMikdash, en el templo. Es decir, una combinación de estas tres cuestiones, Koyen, Levi, Israel, que no importa todos los detalles de lo que son ahora, Geset, Gvura, Tiferes, el que entiende bien, el que no, no pasa nada. La cuestión es que esto genera una unión espiritual, que una unión espiritual, que hacía que se revele la presencia de Dios en el mundo. Y por lo tanto, el pueblo de Israel estaba en un nivel espiritual muy elevado. Y en general, en la época del Beis HaMikdash, ¿en qué consistía el servicio a Dios? Revelar la presencia de Dios de arriba hacia abajo. Y el refinamiento del mundo era automático. Acá el Rebbe no lo trae, pero como es traído en varios lugares, que venían de todas partes a ver la gloria de Shlomo HaMelech, del rey Salomón, Malchas Sheva, diferentes lugares venían, solamente para ver a Shlomo HaMelech, para ver el templo que habían construido, para ver los milagros que había en el Beis HaMikdash. Y como es sabido, que Shlomo, ¿por qué se llamaba Shlomo? Viene la palabra Shalom, que Shalom y Ebeyamav, había paz y tranquilidad en los días de Shlomo HaMelech. Es decir, que todo lo negativo automáticamente se refinaba. No era necesario hacer guerras, Shlomo HaMelech no hizo ninguna guerra. La contraposición absoluta a esto es David HaMelech, su padre, fue un hombre de guerras y por eso no construye el templo, efectivamente, sino que su hijo, un hombre de paz, construye el templo. La cuestión es que estamos comparando el Beis HaMikdash, todo lo que ocurría en el templo, como cuando el hombre estaba en el Gan Eden. Así como cuando el hombre estaba en el Gan Eden, su servicio a Dios era revelar la presencia infinita de Dios en el Gan Eden. Y el Gan Eden era el lugar apropiado para eso, de la misma manera el Beis HaMikdash, el templo, era el lugar adecuado para la revelación de la presencia de Dios. En adición a esto, había un trabajo de revelación de la presencia infinita de Dios, a través de corbanes, a través de ofrendas. Y todo lo que es virus, refinamiento, era automático. Pero en el momento en que se destruye el Beis HaMikdash, como dice el Zohar, la esposa fue echada, por así decir, fue divorciada, y el sol se retiró, como explicamos anteriormente, y cayó Malchus, es decir, el pueblo de Israel, entre todo el resto del mundo, fueron esparcidos, para refinar el mundo. Entonces vemos que es exactamente el mismo asunto lo que ocurría con el hombre en el Gan Eden que lo que ocurre con el pueblo de Israel en el Beis HaMikdash. Es exactamente igual el hombre siendo echado del Gan Eden para refinar el mundo con el pueblo de Israel, después de la destrucción del Beis HaMikdash, el templo, siendo echado de la tierra de Israel para refinar el mundo. Y esto es el hecho, simplemente entrando en las palabras del Maimar, esta es la razón por la cual fuimos echados. Porque no fuimos, digamos, apropiados para hacer esta avoid, este servicio a Dios en el Beis HaMikdash, porque el templo fue destruido por nuestros pecados. Nuestros sabios cuentan en la Gemara en Yuma que el primer templo fue destruido porque teníamos relaciones prohibidas, éramos asesinos, hacíamos idolatría. Otra versión es que no respetábamos a la Torah. No reconocíamos la Kiddusha, la santidad de la Torah. El segundo Beis HaMikdash, el segundo templo, fue destruido por Sinas Hinam, odio infundado. Nos odiábamos, como es conocida la historia de Kamsa y Bar Kamsa, que no voy a contar ahora. La cuestión es que no estábamos listos para esa boida, para ese servicio a Dios de proyectar la presencia infinita de Dios en el mundo. Por esto fuimos echados, Geirushin, y además de Shiluhin, fuimos enviados para servir la tierra, para trabajar la tierra, quiero decir, es decir, para elevar el Birurim, para refinar el mundo entero, de manera tal que el mundo entero sea un lugar apropiado para la presencia de Dios. Pero todo esto no fue casualidad. No fue casualidad. No fue que, justo el hombre pecó en el Gan Eden, bueno, lo echamos. Justo el pueblo de Israel pecaron, destruimos el Beis Hamikdash. No es casualidades. No existe la casualidad en el universo. No existe. Has Beshal. Ninguno de los asuntos que en los Midrashim, en los trabajos de nuestros sabios, en la mística judía se explican como asuntos de pecados, por ejemplo, no voy a entrar en los detalles porque no viene al caso, la reducción de la luna, el pecado del primer hombre habiendo comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, la destrucción del Beis Hamikdash, todo esto en la práctica es todo lo mismo. Es stira amenas libnais. Es una destrucción para una posterior construcción. No es destruir por destruir. No hay una reducción de la revelación de la presencia de Dios en el mundo porque Dios es malo y nos castiga. No. Es para un posterior crecimiento incluso superior a lo que era antes. Antes de que el hombre se haya echado del Gan Eden, el único lugar en donde se revelaba la presencia de Dios era el Gan Eden. Cuando el hombre es echado y va a trabajar la tierra, ¿para qué? Para trabajar la tierra, perdón, para que se revele la presencia de Dios en todo el mundo. El Beis Hamikdash es destruido. Ok, el único lugar donde estaba la presencia de Dios revelada en forma infinita, con los corbanos, esas ofrendas, era Beis Hamikdash, era el templo. El templo es destruido y esparcido el pueblo de Israel por todos lados. ¿Para qué? Para revelar la presencia de Dios en todo el mundo. Todo esto era conocido por Dios desde su perspectiva infinita, que no fuerza la elección de cada uno de nosotros. En la práctica fue el primer hombre que eligió comer lo que no tenía que comer. En la práctica fueron los Yehudim en la época del primer templo con sus pecados, lo que destruyó el primer templo. Los Yehudim en la época del segundo templo con sus pecados, lo que hace que se destruya el segundo templo. Cada uno eligió, pero Dios ya conocía qué iba a elegir cada uno, qué iba a ocurrir, etc. Pero en la práctica cada uno eligió. Y todo esto ocurrió para que se revele la presencia de Dios en forma mucho más profunda de lo que era antes. La explicación de este concepto es que a pesar de que el servicio a Dios del primer hombre en el Gan Eden era un nivel espiritual extremadamente elevado, sin embargo, la entrega de la Torá, Matn Torá, era superior a eso también. Como sabemos que los preceptos que cumplían los patriarcas eran considerados como si fuese aroma frente a los preceptos que nosotros cumplimos, que son el perfume propiamente dicho. Esto es un versículo también en Shir HaShirim. No recuerdo ahora el de Shemen Turak Shemeja. La segunda parte del versículo es que tu aceite es aceite vertido. Lereach Shmaneja Toivin. Ahí está. El aroma de tu perfume es muy bueno. Pero Shemen Turak Shemeja, tu aceite es aceite vertido. Es decir, los preceptos que hacían los patriarcas eran como aroma frente al aceite propiamente dicho. Nuestros preceptos son aceite propiamente dicho. De la misma manera podríamos decir al respecto de Adam Arishon, al primer hombre, Dios también lo mandó a refinar el mundo. Este concepto de Avodas Habirurim, el refinamiento del mundo y la revelación de la presencia de Dios en el mundo, no es algo exclusivo de los judíos. ¿No? Nosotros los Yehudim tenemos una forma específica de cumplir eso, a través de nuestros 613 preceptos, estudiando la Torah, etc. Pero todo el universo, todos los descendientes de Adam HaRishon, que en general se conocen como Bnei Noach, también tienen esta Avodah de Birurim, este trabajo de refinamiento del mundo. Por cuanto el primer hombre, que es el patriarca de todos, él fue enviado a Mevarer, a refinar todo el mundo. A pesar de que el primer hombre solamente fue enviado a hacer siete preceptos, seis preceptos, después uno se le agrega a Noach, etc. Y su servicio a Dios del primer hombre era superior al servicio a Dios de Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Porque el primer hombre era Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruj Hu, estaba formado por las palmas de las manos mismas de Dios. Y vivía en el Gan Eden, que dice que su servicio a Dios era superior incluso al de Abraham, Yitzhak y Jacob. Sin embargo, como dijimos antes, Shemen Turak Shemejo, tu aceite es aceite vertido, es decir, la proyección que nosotros, Yehudim, logramos a través de nuestros preceptos, 613 preceptos en este mundo, es superior incluso a esto. Porque es una proyección de la esencia misma de Dios. Como dicen nuestros sabios, que cuando Dios entrega la Torah, la primera palabra de los 10 mandamientos es Anoichi, yo. Pero la palabra Anoichi en realidad es Anna Nafshik Xavis Yahavis, yo a mí mismo, dice Dios. Mi esencia entregué en estos escritos. Es decir, que cuando se estudia Torah uno se está conectando con la esencia misma de Dios. Es decir, que cuando uno cumple una mitzvah de acuerdo a las leyes de la Torah, esto es el vínculo con la esencia misma de Dios. Y esto es superior incluso a lo que hizo Adam Arish en el Gan Eden. La entrega de la Torah fue después de la servidumbre en Mitzrayim, en Egipto, y clamamos a Dios para que nos salve, para que nos saque de ahí, etc. Y esto en el lenguaje del Maimer es Maim Tachtoinim Boichin, las aguas inferiores, cuando Dios se para entre las aguas de arriba del cielo, las aguas de abajo del cielo. Las aguas de abajo se quejaron y dijeron: ¡Hey! Nosotros también queremos estar frente a Dios. Hay un anhelo de vincularse y conectarse y retornar a nuestra propia fuente. Entonces, si es así, ¿por cuánto a través de la entrega de la Torah hubo una proyección de la esencia misma de Dios aquí abajo, a través de la Torah y las mitzvot? Entonces, en la época del Beis HaMikdash, del templo, estábamos incluso por encima de cuando Dios puso al hombre en el Gan Eden para trabajarlo. Y sin embargo, esto tampoco es la plenitud absoluta. Porque como dijimos anteriormente, solamente con la llegada de la venida de Moshiach pronto en nuestros días, es que ahí va a ser que mitzvah Sretzeinajo. Ahí va a ser realmente como Dios quiere que sea. Es decir, la revelación de la esencia de Dios en todo el mundo. Y sobre esto está escrito, sobre Moshiach está escrito, que va a ser muy elevado espiritualmente hablando. Meoid. Meoid quiere decir mucho. Pero Meoid también significa las letras de Adam, David y Moishe. Meoid. Mem de Moishe, Aleph de Adam, Dal de David. Moshiach va a estar incluso por encima de Adam Arishon, Moishe Rabbeinu y David Amelech. Por encima del primer hombre, de David, del rey David, de Moishe Rabbeinu, etc. Sin embargo, justamente sobre Moshiach está escrito Meoid sin límites, que trasciende absolutamente todas las barreras, como he sabido sobre Jacob Avino también, que sobre él está escrito Meoit. Y esto en el lenguaje de Kabbalah, que no importa los detalles ahora, es Tiferes de Atik, no importa el detalle de lo que significa, es decir, lo más profundo de la presencia de Dios y de su esencia, esto se va a revelar con la venida de Mashiach. Como sabemos que Dios prometió a la descendencia de Jacob, perdón, que vamos a comer la herencia de Yaakov, Blim Metzarim, sin ningún tipo de límites. Justo ahora estamos en Bein HaMetzarim, entre los límites. Cuando venga Mashiach pronto en nuestros días, no va a haber límites. Y el Beis HaMikdash también se llama una herencia, Nahla, pero la herencia de Yaakov con la venida de Mashiach es Blim Metzarim, sin límites. Esta plenitud viene justamente a través del exilio. O sea, estamos casi terminando el discurso, pero el Rebbe está aplicando este mismo concepto, el pecado del primer hombre y es echado del Gan Eden. Beis HaMikdash, templo, es destruido y somos echados de Eretz Israel, etc. Y este mismo concepto de Golus, del exilio, esto es la herramienta a través de la cual refinamos el mundo entero para generar la revelación de la presencia de Dios en el mundo entero y la venida de Mashiach. Ya, esto es lo que significa. Y como dice también el versículo en Tehilim, una persona que anda por ahí llorando con la bolsa de semillas, luego va a cosechar y va a tener todas las espigas y va a cantar cargando sus espigas. Como dice, los que plantan los que siembran con lágrimas, con alegría van a cosechar. Pero para poder en la práctica cosechar y cargar las espigas y estar contento, para eso tiene que haber primero que llorás, por así decir, sufrís, cargando Meshech Hazara, la bolsa de semillas. Ese es el versículo. Holo Higiele Jubojoy. No dice Meshech Hazara, una persona que anda por ahí llorando, cargando la bolsa de semillas. Y después de esto, voy a Berrina, no hizo un Moisof. Va a andar con cánticos, con alegría, cargando las espigas. ¿Qué significa las semillas y qué significa la bolsa? En todo el asunto que el Rebbe explicó, que el pueblo de Israel es exiliado, el Beis Hamikdash destruido, el pueblo es el exiliado para refinar el mundo, así como el primer hombre fue exiliado para refinar el mundo. Zera, la semilla, se refiere a las almas del pueblo de Israel. Cada yehudí somos como una semilla en el resto del mundo. Meshech Hazara, ¿qué es la bolsa de semillas? La bolsa de semillas se refiere al cuerpo, que es una bolsa para el alma, por así decir. Y el alma desciende y se inviste en el cuerpo y en un alma animal. Y esto es justamente en el Golus, en el momento del exilio. Que esa semilla es plantada, por así decir, en el interior de esta bolsa. ¿Para qué? Para que a través del trabajo dentro de esa bolsa, la semilla creciendo, por así decir, en la tierra plantada, se pudre la semilla, sufre. Y esto, Boyaboberina, no dice lo Moisa, va a cargar con alegría las espigas. El alma divina se va a elevar en el alma animal, refinándola. Y esto es un descenso terrible del alma divina en el interior del alma animal. Pero esto es lo que realmente genera una elevación muy profunda en el alma divina misma. Ese refinamiento y ese trabajo y esfuerzo del alma divina dentro del alma animal es lo que genera el posterior ascenso. Por eso también el Salmo dice, simplemente para terminar el discurso, ahora vienen muchas conexiones muy rápidas y muy corto el texto, por así decir. Pero voy a hacer el mejor esfuerzo posible para por lo menos terminarlo y que se entienda de la mejor manera posible cada asunto y cada conexión. Pero está el concepto ya fue planteado. La destrucción del Beis Hamikdash, del templo, es exactamente igual que el primer hombre pecando y siendo echado para refinar el mundo entero. ¿Por qué Dios destruye el primer Beis Hamikdash, el segundo Beis Hamikdash, etcétera? Obviamente es por la elección, la mala elección, los pecados del pueblo de Israel en la época del primer Beis Hamikdash, el primer templo, el segundo templo, etcétera. Pero hay una kavana primis, hay una intención más profunda, que es el refinamiento del mundo entero. De la misma manera que el primer hombre en el Gan Eden tenía un trabajo específico y luego fue echado para refinar el mundo entero. Si no hubiese pecado, ese refinamiento también hubiese ocurrido. De otra manera, automática. Eso es lo que explicó el Rebe. Y la void del servicio a Dios, en lugar de ser un servicio de refinamiento y lucha interior constante entre hacer el bien o no hacer el bien, etc., en lugar de eso, hubiese sido otra void. Proyectar la presencia de Dios cada vez más profundo en el mundo. Y automáticamente el mal hubiese quedado rechazado. Cuando uno ve, como dijimos anteriormente, en un cuarto donde se ve y se distinguen las cosas, porque hay luz, automáticamente sabes qué es bueno y qué no es bueno. Qué es más elevado y qué es menos elevado, etc. Pero cuando está oscuro no se distingue. Bueno, esta es la void. Este fue el asunto central. El Rebbe va a mostrar este asunto en diferentes versículos de Tehilim, de Salmos, en un lugar, en otro lugar, etc. Entonces, para terminar el Maimer, el discurso, sobre esto también está escrito el Tehilim, el Salmo, al Naras Babel, Sham Yashavnu, Gambajino. En los ríos de Babel, ahí estuvimos asentados y lloramos, cuando nos acordábamos de Tzion, es decir, de la presencia de Dios en exilio, junto con el pueblo de Israel, en exilio, en Babel, en Babilonia o en cualquier lugar en donde nos encontramos. Y justamente a través de esto, solamente a través de este exilio y estas dificultades, es que luego, con la venida de Moshiach, vamos a cantar y vamos a estar alegres, pero esa alegría solamente la vamos a poder disfrutar cuando entendamos la aflicción anterior. Y justamente está escrito Hachmois Bajutz Taroina, que las sabias afuera cantaban. Es decir, tenemos que proyectar, como dice el Zohar, Rina Nateraisa, el cántico de la Toira, Bajutz, afuera. Y entre paréntesis no está en el discurso, pero como cuenta el Baal Shem Tov, que el Baal Shem Tov tuvo una alía San Eshom, en una carta escribió que su alma se elevó hacia el Gan Eden y se encontró con Mashiach. Y le preguntó a Mashiach, ¿cuándo vas a venir? Y Mashiach le contestó, cuando se esparzan tus manantiales afuera. Es decir, incluso cuando aquello que se siente fuera del servicio a Dios y se siente como apartado, cuando las enseñanzas hasídicas lleguen ahí, afuera, Kozimar, va a llegar Mashiach. Y este es el mismo concepto, la Torah tiene que llegar a todas las esquinas del mundo. Rinen aderais, en las palabras del Zohar, el cántico de la Torah. De manera tal, otro versículo, que el pueblo que se encuentra en la oscuridad, Rou Oir Godel, vean la gran luz divina. Y esto es también lo que significa el comienzo de Lamentaciones. Eijo. Eijo, Yashva, Badat. Ahora vamos a la respuesta de las primeras preguntas que hizo el Rebbe en el discurso. Al comienzo nomás. Eijo, Yashva, Badat. ¿Qué significa Eijo? Eijo son cuatro letras. Aleph, Yud, Haf, Hei. Estas cuatro letras, cada una de estas letras, representa algo especial. Místicamente hablando, sin entrar en todos los detalles. La Aleph es Aluf Yolaylam. Es el Señor del mundo. La esencia misma de Dios. Esa es Aleph. La Yud representa las 10 emanaciones divinas, Sefirot se llaman en Kabbalah, no importa el detalle, del mundo de Atzilus, que tampoco importa el detalle, una revelación divina específica, Yud. Y Ko, Hafhei, significa, como dijimos anteriormente, el nivel de Malchus, como la presencia de Dios se esparce por todo el mundo. Entonces, cuando decimos Eijo, Lamentaciones, leemos este texto, lo que estamos diciendo es, Eijo Yashva Badat. Es decir, tenemos una situación en la cual la Aleph y la Yud van juntas. Eijo. Es decir, la presencia de Dios está revelada en el mundo y por lo tanto esa revelación llega hacia el nivel que se llama Malchus, Hofhei, como dijimos anteriormente, como hablamos sobre el sol, que la chica decía, Nishiharjoires, no me mires porque yo soy oscura. ¿Por qué era oscura? ¿Porque esencialmente era oscura? No, porque la luz del sol no iluminaba sobre ella. Entonces cuando el orden es Aleph, Yud, Eijo. Entonces tenés Aluf Yolaylam, la esencia de Dios, revelada sobre el mundo de Atzilus, o sea, lo que fuera que quiere decir, en el mundo. Y esto baña, el sol bañando a la luna. La luna refleja la luz del sol, la revelación de Dios está aquí presente en el mundo. Esto es Eijo. Pero hay otra forma de leerlo. En lugar de leer Aleph, Yud, es Yud Aleph. Yud Aleph es el número 11. 11 representa los 11 especias que había en el Ketores, en el incienso, que nuestros sabios cuentan que Kedusha, santidad, es 10. Yud, ni 9 ni 11. Pero Klipa, impureza, es 11. Porque entre las diferentes especias que había en el Ketores, en el incienso, había una que provenía de un animal impuro. Se hacía, era un perfume que se hacía con la sangre de un animal impuro. Quiere decir que el 11 representa cuando te pasaste de Kedusha. Ya no es bueno. Si vos tenés un vaso con agua, si vos lo llenás hasta el tope, tenés el vaso lleno. Si se lo llenás menos, no está lleno. Pero si lo llenás de más, si empieza a rebalsar, tampoco está bueno. Se ensucia toda la mesa, se pierde el líquido. Tiene que ser justo. El 10 representa el nivel justo. El 11 representa clipa, impureza. Y esto es lo que significa que la presencia de Dios está en Eijo, en el nivel de Eijo. Está apartada del mundo, sola. Por eso, en el comienzo del discurso, el rebe preguntó, ¿qué es esto que Eija Yashva Badat? Eija está sentada sola. La ciudad no puede estar sola. La ciudad se refiere a la presencia de Dios. La presencia de Dios está sola, por así decirlo. La apartamos del mundo, con nuestros pecados, etc. Está sola. Pero esta idea de Eija, como dijimos anteriormente, vos podés leer Aleph Yud, o Yud Aleph. Yud Aleph representa 11 impureza. Pero Aleph Yud también representa 11. Pero no es impureza, es todo lo contrario. Es el concepto de que a través del servicio a Dios en el momento del exilio se transforma en Badad, en Sola, pero en forma virtuosa. Es decir, que el mundo entero va a reconocer que lo único que existe es Dios. También es decir que estás solo. Antuhat, Belev Hushma, vos estás solo. Sos único, Dios. Es el mismo concepto, nada más que en forma negativa, que lo apartamos a Dios del mundo y lo dejamos solo. O en forma positiva, que revelamos en el mundo que lo único que existe es Dios. Entonces está solo, efectivamente. Y este es el concepto del vínculo de los diferentes niveles, Zo con Atik, no importa la cuestión mística. Este es el concepto de la revelación de la presencia de Dios aquí abajo. Y esta es justamente la pregunta que se hacía Eija. Rabasi Am, ¿cómo hacemos? ¿Para qué? En un lugar en donde hay multiplicidad en el mundo, donde hay Rabasi, Rab, mucho, y hay gente que piensa que Dios no existe, y hay gente que piensa que hay varios dioses, Dios libre y guarde, paganos, idólatras, etc. ¿Cómo en un Rabasi Am, cómo haces que se revele la presencia única de Dios en Rabasi Am, en un lugar en donde hay mucha gente que piensa muy diferente? Esto es a través de Almana, a través de sentirse a sí mismo como una viuda. Almana es una viuda. ¿Qué significa una viuda? Hay que saber que la revelación de Dios se retiró del mundo, pero este retirado no es amiti, no es real, no es el objetivo final de la creación que Dios esté oculto en el mundo. Todo lo contrario, sino que el retiro de Dios es para que luego se revele con muchísima más fuerza, justamente a través de la Avodas Hashem, del servicio a Dios de cada uno de nosotros. Esto es lo que va a hacer revelar la unicidad verdadera de Dios en el mundo. Este es el final del Maimar. Kitzur, resumen, ¿qué estudiamos? Estudiamos que todo lo que ocurrió con el primer hombre en el Gan Eden era exactamente igual a todo lo que ocurrió con la destrucción del Beis Hamikdash. El Gan Eden era un lugar apropiado para la presencia de Dios. El Beis Hamikdash era un lugar apropiado para la presencia de Dios. En el Gan Eden el hombre tenía una avoida, un servicio a Dios que era revelar la presencia de Dios en el mundo infinita, soy Bev Kolalmin, como Dios trasciende el mundo, etc. El Beis Hamikdash, a través de corbones, de ofrendas, lograba el mismo concepto. El hombre peca, el pueblo de Israel pecó. El hombre es echado del Gan Eden, porque no soporta el Gan Eden, un lugar tan santo, no soporta impureza. El pueblo de Israel es echado de Eretz Israel, tras la destrucción del primer templo, segundo templo, etc. El hombre fue enviado a trabajar la tierra para refinar la tierra, el pueblo de Israel fue enviado a todo el resto del mundo, o sea, echado y luego enviado, el primer hombre echado y luego enviado, para trabajar y revelar la presencia de Dios en todo el mundo. Y ese pecado, digamos, que luego genera que el pueblo de Israel esté a lo largo de todo el mundo, esto es lo que permite el refinamiento de todo el universo, en todo sentido. Y así como el primer hombre y sus descendientes trabajaban en el refinamiento, todos los seres humanos podemos trabajar en este refinamiento del mundo entero. Esto es la razón por la cual el Midrash, nuestros sabios en el Midrash, comparan esta idea de Heima, que Adam Abru Bris, ellos como el primer hombre, transgredieron el pacto. ¿Qué queda para nosotros? Queda para nosotros ser conscientes de que tenemos una voida, tenemos un trabajo, tenemos una misión, y tenemos que asumir esa misión y tenemos la capacidad para cumplir esa misión sin ninguna duda. Y es solamente la cuestión de asumirlo. El Beis Hamikdash está destruido porque la razón por la cual fue destruido todavía sigue vigente. El Rebbe mencionó muchísimas veces, simplemente para terminar, que, como dijimos anteriormente, respecto de la Gemara, dice el Talmud, cuenta que el segundo Beis Hamikdash, el segundo templo, fue destruido por Sinas Hinam, odio infundado. Si todavía está destruido, es porque no corregimos la causa que lo destruyó. Si la causa que lo destruyó fue odio infundado, entonces, cuando lo hagamos lo opuesto, amor infundado, esto va a llevar a la construcción, a través de que se anule la causa de la destrucción, esto va a llegar a la construcción del tercer Beis Hamikdash, del tercer templo, rápido en nuestros días, con la venida de Moshiach, rápido en nuestros días.